Nos vamos a ir a Bahía Blanca. Porque, te voy a decir por qué. Primero quiero poner en contexto y le pido a quien está en línea que me disculpe, pero quiero hacer este contexto. Es una de las cosas que me sorprenden de esta gestión es que no me avisan nada. Entonces voy construyendo cosas en mi cerebro. Fui a Buenos Aires y vi que había varios parques eólicos, no uno. Y que además fueron rapidísimo armándolos. Y que ahora, cuando volvía, vi que están construyendo uno ya en el partido de Patagones y que lo están levantando y que desmontaron todo un extenso territorio. Pero digamos que todo es alrededor de Bahía Blanca. Leía antes de ayer un artículo en el diario Río Negro de una periodista del diario Río Negro que trabaja en la agencia Neuquén y estaba enojadísima porque un proyecto de gas, en lugar de hacerlo en Neuquén, iba a parar al polo petroquímico. Y entonces empiezo a vislumbrar como un proyecto de desarrollo en el área de Bahía Blanca, que a nosotros nos recontra conviene porque está cerquísima, por lo menos no parece haber sido vendido como tal, pero sí está ocurriendo. Entonces se me ocurrió que podíamos hablar con Federico Tucat, que es concejal de Cambiemos en Bahía Blanca, para que nos hable de esto. Fede, gracias por atendernos. Claudia Beltramino te saluda.
¿Cómo andas, Claudia? Buen día.
Buen día. Viste que es verdad, te llamé ayer y te dije, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando?
Y es que es realmente llamativo cuando vas para Buenos Aires, por ejemplo, por la Ruta 51, llegando a Cabildo, ves a mano derecha el parque eólico genial de Corti, que es está el martes que viene se inaugura, o sea, ya está para inaugurarse. Realmente es impactante por la cantidad de molinos eólicos, y cuando vas de Bahía Blanca a Viedma, por la ruta 3, a mano izquierda ves el de Villarino, que si bien recién se están instalando las torres, también llama la atención por la magnitud del terreno, por la cartelería que se ha puesto, marcando la inversión que se está haciendo en energía.
Y ahora, todo esto responde evidentemente a este plan de poner a Bahía Blanca como un centro de generación de energía.
Sí, Bahía Blanca desde su fundación como en el puerto hasta la actualidad siempre fue destacado por ser un nodo de comunicación por el puerto, por las vías férreas y por la ubicación territorial. Uh-huh. Y siempre se habló del potencial que tenía de conectividad y de desarrollo justamente como un nodo de vinculación. Este gobierno ha decidido desde varios puntos fortalecer ese perfil. Por un lado, el perfil energético, como bien vos decías, generando parques eólicos que no son los únicos, estos dos son los que están en construcción, bueno, uno próximo a inauguración, como te decía, pero hay proyectados dos más, uno en el sector de Punta Alta y otro más dentro del distrito de Bahía Blanca. Pero eso se suma también el fortalecimiento de las vías férreas de la comunicación con Vaca Muerta para poder abastecer de distintos materiales, entre ellos la arena, que obviamente lo posiciona a Bahía, y hay una decisión de que sea ese nodo, como bien vos decías.
Y esto, al convertirse, digo, porque la semana pasada hubo un encuentro acá, o esta misma semana, creo, la semana pasada, un encuentro acá, donde participó gente del puerto de Bahía Blanca, donde participó muchísima gente, a propósito de esta conectividad que va a haber y que nos involucra también a nosotros, porque para el sur, o para la cordillera, o para o para el mar, y pensando en África, este enorme nodo no solo se queda en Bahía Blanca, sino que alcanzaría toda esta zona de influencia.
Sí, por supuesto. Una de las cosas que venimos debatiendo en los foros de concejales que se arman de distintos distritos, no solamente de la provincia de Buenos Aires y de la Sexta, sino también vinculando otras provincias, o de funcionarios nacionales de todas las regiones, es que hay una decisión también de romper con las barreras territoriales que pueden ser lógicas para límites políticos o hasta decisiones institucionales, pero que no tienen ningún sentido de la política pública. Está claro que las soluciones que son para Bahía Blanca no son para Bahía Blanca y ni siquiera son para Bahía Blanca y la región, aportan mucho más. Por ejemplo, estos parques eólicos pueden generar toda la energía junto con la reciente inaugurada termoeléctrica para abastecer todo el sur argentino. Evidentemente ahí hay una decisión que tiene que ver con una producción regional que no respeta los límites de Bahía Blanca, y por eso es necesario que se trabajen también con todos los funcionarios, porque como vos decís, son aprovechamientos que podemos utilizar todos, no son políticas para Bahía Blanca.
Y en ese sentido, yo como además lo conozco desde chiquitito, me cuesta ponerlo en un brete, pero en ese sentido, pareciera que el gobierno nacional no informa de estos proyectos como para que los ciudadanos advirtamos que hay un camino concreto que se está trazando.
Y puede ser, la verdad que es una de las cuestiones que siempre se analizan cuando se hace una autocrítica en realidad, que falta comunicación o a veces se abona esta teoría de que las cosas que se ven no es necesario comunicarlas, porque como bien vos decías, cuando vas por la ruta te llama el Parque Olivia. Yo por ahí coincido con tu opinión, me parece que es tan necesario contarlo, sobre todo en contextos como el que estábamos, donde pareciera que son todas malas noticias, donde es verdad que están sucediendo cosas que nos preocupan a todos, no solamente desde la materia económica, sino cuestiones que a veces uno ve de inseguridad o cuestiones sociales, pero también hay buenas noticias, y todo tiene que estar en un contexto. Entonces me parece que poder comunicar estas cosas, mostrar que son cuestiones que hoy en día ya son positivas por el trabajo que está generando, no solamente el calificado, sino que mano de obra de obreros que en definitiva movilizan la economía de los lugares, sino en el mediano y largo plazo en la producción de energía, que también tiene impacto sobre la economía. Hoy uno de los grandes problemas que está teniendo Argentina, analizando el contexto económico que estamos, es justamente por haber pedido la autodependencia económica y tener que importar energía, que es en dólares, y producen estos desajustes que hoy estamos padeciendo.
Bien, y ahora te cambio de tema y no sé si tiene que ver también con lo mismo o cómo estamos. ¿Cómo está este proyecto de trasladar, no, la palabra no es adecuada a trasladar, pero se va a entender el concepto, agua del río Colorado, llevar agua del río Colorado hasta Bahía Blanca?
Bueno, es un, como bien sabrás, es un proyecto de hace muchísimos años, el trasvase, en realidad el acueducto del río Colorado a Bahía Blanca, para en una segunda etapa hacer el trasvase del río Negro al río Colorado. Es un proyecto regional entendido desde el mismo punto de vista que veníamos hablando anteriormente. Quizás había proyectos alternativos para generar una segunda cuenca en Bahía Blanca que eran más baratos y que podían traer las mismas soluciones, pero lo del acueducto del río Colorado está pensado en la región para generar una zona de riego para todo el partido villarino que padece las sequías enorme
acididad. Pero lo que pasa es que, Federico, una cosa es irrigación y otra cosa es el acueducto para llevar agua a las distintas localidades.
Sí, pero el acueducto va a permitir poder generar...
¿El del río Colorado, me hablas?
Claro, el del río Colorado, el acueducto va a poder generar pequeñas plantas de abastecimiento que van a abastecer de agua a los distintos distritos que están entre Bahía Blanca y Río Colorado. Y la producción local se va a poder, o los afluentes locales se van a poder utilizar para riego.
Igual en cualquiera de estos proyectos, cualquiera que se haga, tiene que haber acuerdo de las autoridades que conforman en el caso del Río Negro es la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, en el caso del Río Colorado es la, ¿cómo se llama?
El COIRCO.
Donde participan distintas provincias. Debe haber un acuerdo del resto de las provincias para estas iniciativas, ¿no?
Exactamente. En el acueducto del Río Colorado, la verdad que uno de los partidos que más interesado estaba justamente era el partido villarino, que si bien, insisto, se presentó siempre como un proyecto para generar una segunda cuenca para Bahía Blanca, por problemas históricos que tiene la ciudad con respecto al abastecimiento de agua, el distrito villarino estaba particularmente interesado porque son soluciones para ellos. Uh-huh. La verdad que después de años de promesa, que esto ha llegado a una licitación, que esté el financiamiento acordado, ya pactado con la Fundación Andina, que es quien va a proveer los fondos, realmente es un avance notorio. Y además, que se haya cotizado en los momentos en los que estamos más de dos empresas, y muchas de ellas sean empresas locales, me parece que habla de que son todas buenas noticias y que dentro de poco vamos a poder tener un proyecto realmente importante para toda la región.
¿Cómo está la situación de trabajo en Bahía Blanca? Por dos motivos lo digo. Estuve el fin de semana en Bahía Blanca y la circunvalación para volver a tomar la ruta 3 saliendo del centro de Bahía Blanca, o sea, por atrás de Bahía Blanca, creo que pasé en el verano y era un espanto, no podías ni circular por ahí porque estaba deshecha la ruta. Y ahora vi que hicieron, que están haciendo una doble vía y que levantaron todo ese viejo asfalto, hicieron todo de nuevo en muy poco tiempo. Y por otro lado, instalaron una enorme cantidad de edificaciones en donde hay, no digo las que estaban ya de antes, las automotrices que estaban ya de antes, sino nuevas, todo a lo largo de este camino, inclusive en la salida por la Ruta 3. ¿Cómo está la situación laboral en Bahía?
Mira, con respecto a lo que decías de las obras, te digo que nos llamó la atención siempre a todos los que veníamos de Bahía Blanca, del sur.
Sí.
Era lo feo que eran las entradas de la ciudad. Para una ciudad de la magnitud de Bahía Blanca, con casi medio millón de habitantes y el desarrollo que tenía, tener entradas tan feas y además tan peligrosas.
Sí.
La del Cholo prácticamente era una lotería poder cruzar sin ningún tipo de señalización. Se ha tomado una decisión ya hace un tiempo y se está trabajando en eso, algunas son las que vos ya viste, de fortalecer todo el círculo
sí.
de ingresos y de acceso a la Bahía Blanca, que también tiene un perfil productivo, que tiene conexión con el tema anteriormente que estábamos hablando, que es volver a generar unas vías de acceso entre el puerto y las conexiones a los distintos puntos que sean adecuadas para el tránsito que tiene. Obviamente todo este tipo de obras produjo un movimiento laboral importante que viene a paliar una situación difícil por la cual venía pasando la ciudad durante los últimos 8 o 10 años, donde venía figurando dentro de los rankings de INDEC como una de las ciudades con mayor tasa de desempleo y mayor crecimiento.
¿Y esos índices se modificaron ahora?
Sí, en los últimos 6 meses, en el último año y medio en realidad ya veníamos mostrando signos de repunte, sobre todo en la baja de pobreza, que Bahía Blanca había sido también, lamentablemente, una de las ciudades en las que más había crecido la pobreza en los últimos 10 años. Sin embargo, esto viene reduciendo realmente de manera importante y sobre todo a partir de la reactivación de la economía que tiene que ver con este tipo de obras.
Federico, muchísimas gracias por tu testimonio y mucha suerte.
Bueno, muchísimas gracias, Claudia, que tengan un buen día para todos.
Te mando un beso, chau. Hablábamos entonces con el concejal de Cambiemos, Federico Tucat.